Salmo 16, versos 8 y 9, dice aquí la palabra de Dios: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vamos a orar. Padre, nosotros ahora te imploramos por tu palabra que será predicada, enseñada y aplicada a nuestros corazones. Pedimos que tu Espíritu Santo nos conceda ese terreno fértil, esa tierra abonada, de tal manera que podamos recibir esta buena semilla en nuestros corazones. Pon tu Espíritu a dar fruto a través de ella en nuestra vida, en nuestro carácter. Sé con nosotros, Padre, y santifica nuestras almas a través de ella, aviva nuestros corazones, y aquellos que aún no han conocido a Jesús como Salvador, concédeles en esta mañana experimentar el gozo de conocer a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Pues rogamos y suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cada uno de nosotros es testigo de una triste realidad. Hay miles y millones de hombres y mujeres que se pasan la semana completa trabajando de sol a sol. Luego el fin de semana se van al templo del dios Edom. Allí van a comprar placer, a buscar gozo, a buscar deleite, a comprar felicidad. El hombre nace con una necesidad intrínseca de gozo. Todo ser humano sueña, desea y busca con ahínco satisfacer la necesidad de gozo, de deleite, de placer, de felicidad. El hombre trabaja para eso, se esfuerza para eso e invierte lo mejor de su vida para obtener ese producto, ese fruto llamado gozo, deleite o placer. Y para ello van donde sea e invierten lo que sea, no importa el costo, cuánto deban de pagar. Su objetivo supremo es obtener gozo y deleite a cualquier costo, a cualquier precio, donde quiera que se le oferte, él va e invierte lo que sea necesario para obtener ese producto llamado gozo, llamado deleite. Esa es una necesidad intrínseca con la cual nacemos con la necesidad de ser felices, de experimentar gozo, deleite y placer en nuestras vidas. Para eso, el diablo ha diseñado un dios llamado Edom, cuyos templos se hallan perfectamente ubicados en los mejores sitios, se hallan perfectamente adornados y equipados con todo lo necesario a fin de allí vender esa mercancía llamada gozo. Las principales avenidas y calles de nuestras ciudades y campo las encontramos repleta de esos templos donde se oferta y se vende el gozo, el placer y el deleite. De manera libre, el hombre llega hasta allí en busca de esas mercancías ofertadas en esos templos llamados o dedicados al dios Edom. Sin embargo, podemos observar en este pasaje que hemos leído que Dios tiene dispuesto el gozo y el placer de manera libre y abundante para cada ser humano. ¿Cuál es el camino, cuál es la vía por la cual el hombre habrá de encontrar auténtica y verdaderamente gozo, deleite, placer y felicidad en esta vida? El Catecismo Menor de Westminster hace una pregunta y consecuentemente la responde a la luz de este salmo que hemos leído. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, dice el catecismo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, esa es y debe de ser la meta suprema de todo ser humano. Cualquier hombre, cualquier mujer que desee y necesite de gozo, de felicidad y de bienaventuranza en esta vida, tiene el camino abierto para obtener ese producto, para obtener ese fruto en su vida. ¿Cuál es el camino para obtener gozo y disfrutar del gozo en esta tierra? Glorificar a Dios en su vida. Ese debe de ser el objetivo supremo de la vida en cualquier ser humano, de la vida de cualquier hombre, de cualquiera mujer. Vivir para la gloria de Dios es el camino para alcanzar la felicidad en esta tierra. Hay una conexión directa entre vivir para la gloria de Dios y el gozo que el hombre necesita experimentar para ser feliz en esta tierra. Hay una conexión directa entre vivir para la gloria de Dios y el gozo que el hombre habrá de experimentar en esta tierra para ser auténticamente feliz. No se puede alcanzar gozo verdadero a menos que el hombre se proponga vivir para la gloria de Dios. Jamás el hombre logrará alcanzar esa mercancía llamada felicidad si se haya divorciado de una vida centrada en la gloria de Dios. ¿Por qué debemos de vivir para la gloria de Dios? Ya hemos señalado que debemos de vivir para la gloria de Dios porque Dios nos creó para que vivamos para su gloria. Pero también estamos llamados a vivir para la gloria de Dios porque Él nos salvó con ese propósito. Fuimos salvos y redimidos de la esclavitud, de la miseria, del pecado, para que podamos en consecuencia vivir para su gloria. ¿Cómo podremos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios? Señalamos en primer lugar que podremos vivir para la gloria de Dios cuando experimentamos en nuestro ser una fe viva y una esperanza firme en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El gozo que habremos de experimentar en nuestras vidas, la felicidad que habremos de experimentar en nuestras vidas, amados hermanos, está directamente ligado a una fe firme y a una esperanza consecuente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podremos vivir para la gloria de Dios sin una fe robusta. Y no podremos experimentar el gozo del Espíritu en nosotros sin que haya una fe firme y una esperanza solidaria en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo podremos vivir para la gloria de Dios cuando vivimos en una vida de santidad en términos prácticos. Nuestras vidas deben de ser cada día alineada con la plomada de la ley de Dios. Ello producirá como resultado frutos en nuestra vida cotidiana que den gloria a Dios. Y obviamente ese es un canal seguro a través del cual llegarán a nuestras vidas las aguas del gozo, las aguas cristalinas y deleitosas del gozo cristiano. No podremos vivir una vida de gozo divorciada de una vida de santidad. Sin santidad, nadie no solamente verá al Señor, sin santidad nadie podrá experimentar verdaderamente gozo en su vida cotidiana. Queridos hermanos, en nuestros días encontramos un cristianismo que cada día se mezcla más con la mundanalidad. Encontramos un cristianismo que cada día se mezcla más con los negocios de este mundo. La fuente del gozo de muchos en el día de hoy radica en las cuerdas de una guitarra, en las notas musicales de un piano, en los ritmos que se tocan. Y ellos entienden que el gozo se desprende del sonido melodioso, de las alabanzas con las cuales exaltan o pretenden exaltar el nombre de nuestro Señor. Mis amados hermanos, el gozo no está ligado a nada de la creación que se haya apartado de los principios y enseñanzas regulativas establecida por Dios en su palabra para que su pueblo le adore. Quiera Dios por su gracia guardarnos como iglesia local con una vida de piedad y de santidad centrada en lo que se conoce como el principio regulativo de la adoración a Dios. El gozo verdadero, el gozo del Espíritu, el gozo espiritual, amados hermanos, está en armonía con una vida de santidad y de piedad para caminar y andar delante de Él. Glorificamos a Dios en nuestras vidas como miembros de la familia de Dios, su iglesia. Primero que nada, adorándole a Él mediante nuestros diezmos y ofrenda. Malaquía capítulo 3, versos 10 al 12. También adoramos a Dios en nuestras vidas congregacionales y vivimos de esa forma para su gloria cuando celebramos la ordenanza de la Santa Cena y participamos de ella según los requisitos y demandas que el Señor hace para su pueblo. Pero también, mis amados hermanos, en el contexto de la iglesia de la cual somos miembros, glorificamos a Dios cuando hacemos un uso serio y diligente de los dones y talentos con los cuales el Espíritu de Dios nos ha dotado para que seamos útiles en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de ello, de eso que Cristo define como su cuerpo, la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 12 al 20, nos establece allí los deberes que tiene cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de usar los dones y talentos con los cuales ha sido dotado o capacitado por el Espíritu de Dios para el desempeño de su función como miembro del cuerpo de Cristo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Como podemos observar en este pasaje, cada uno de nosotros forma parte integral del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo aquí toma esta metáfora para describir lo que es la naturaleza de la iglesia, así como también para describir cómo funcionan cada uno de esos hombres y mujeres que integran el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que se destaca aquí en este pasaje es que cada creyente ha sido capacitado por Dios para una vida de servicio dentro del marco de la iglesia del Señor. Y para ello fue capacitado, fue dotado con esas capacidades específicas mediante las cuales habrá de servirle de manera útil a aquellos miembro del cuerpo que requieren y necesitan de esa parte importante que eres tú dentro del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada hombre, cada mujer que ha sido redimido por la sangre de Jesús, cada hombre o mujer que ha experimentado un nuevo nacimiento, sin lugar a duda, ha sido dotado con dones específicos y particulares que han de ser usados en el marco del desempeño de la función para la cual fue llamado del mundo y colocado en el seno del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta forma, no hay lugar para la ociosidad dentro de la iglesia. Así como en tu cuerpo no hay miembros que se hallen ociosos, así tampoco se espera que dentro de la iglesia hayan hombres y mujeres, miembros de la iglesia, que sean ociosos. ¿Alguna vez has visto algún miembro de tu cuerpo en un estado de ociosidad medaganaria? No. Pues tampoco debe de haber tal cosa como ociosidad medaganaria en el seno de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ojo fue capacitado con poderes específicos y especiales para desempeñar funciones específicas y especiales en favor de sí mismo y en favor de todos los demás miembros que componen el cuerpo. De ahí que jamás veremos nuestros ojos negándose a desempeñar la función que en favor del cuerpo debe desempeñar. Jamás tu ojo derecho le dirá a tu mano, no, yo no voy a ver eso para que tú no lo agarres. jamás verá a tu ojo izquierdo diciéndole a tu pie, no, yo no voy a ver eso para que tú tropieces y te caigas. Jamás usted escuchará a su ojo o a sus ojos negarse a desempeñar la función para la cual fue diseñado y para la cual fue colocado allí, precisamente en la cara, en la altura de tu cuerpo, para observar y divisar todas las cosas que son necesarias observar y divisar para el buen funcionamiento y utilidad de tu cuerpo. Jamás tú oirás a tu pie derecho decirte, no voy a ese lugar donde tú me quieres llevar o donde tú quieres ir. Jamás oirá decir a tu mano, no voy a agarrar eso que tú quieres que yo agarre. Me niego a tomar esa cuchara para que tú comas. No la voy a tomar de ninguna manera para que te muera de hambre. Usted no oirá jamás un miembro de su cuerpo negarse a desempeñar una función para la cual fue dotado y capacitado. Usted nunca le oirá decir a su corazón que late allá adentro, yo no voy a latir más, estoy cansado de latir, para que se mueran los demás. No voy a enviar más sangre a los pulmones. Usted jamás oirá al pulmón decir, yo no voy a seguir colando allí el oxígeno, yo no voy a seguir en ese asunto, yo terminé mi trabajo hoy, voy a descansar, estoy cansado, voy a tomar vacaciones. Tanto respirar, 30, 56 años respirando. Ya acabé, ya está bueno. Sálvese quien pueda a partir de aquí. No, hermanos. Cada función necesaria para los demás, los miembros del cuerpo están allí siempre disponibles para ejecutarla de manera puntual y fiel. Porque para eso fueron diseñados, para eso fueron colocados en el marco de lo que es nuestro cuerpo. Mi querido hermano o hermana, nada traerá a tu alma tanta gratificación, tanto gozo, como el desempeño de los dones que tú has recibido por la obra y la gracia del Espíritu de Dios en tu vida para que sea útil en el cuerpo de Cristo. Si deseas cambiar esa vida de cristiano aburrido, aburrida, que experimenta cada día, entrégate a una vida útil de servicio en el uso y desempeño fiel de los dones con los cuales el Señor te ha dotado y capacitado. La razón por la cual encontramos a tantos cristianos tristes y melancólicos, depresivos, amados hermanos, en su gran mayoría se debe al hecho de que son unos vagos en el uso de sus dones y talentos. No cumplen con el papel para el cual fueron diseñados y colocados en el seno del cuerpo de Cristo. Son ojos, pero no pueden ver, no quieren ver, no van a ver lo que deben de ver. Son manos, pero no desempeñan su papel de mano. No agarran lo que deben de agarrar para hacer con eso lo que deben de hacer. Son pies, pero no toman sus pies y van donde deben de ir. Ese es su problema. Por eso viven una vida fría como cristiano, una vida deprimida como cristiano, una vida infructífera como cristiano, y se quejan de los demás. ¿Cuál es el problema? ¿La iglesia? No. El problema eres tú, que no estás ejerciendo la capacidad para la cual fuiste capacitado con ese don que te proveyó el Espíritu de Dios. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y de ese cuerpo tú eres un miembro. Un miembro que ha sido dotado con capacidades específicas para realizar funciones específicas en favor de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando le sirve a tu hermano, te está sirviendo a ti mismo. Porque si el cuerpo es bendecido, ¿quién es bendecido? Tú, porque eres parte de ese cuerpo. ¿Ven la relación que hay entre la individualidad y la colectividad? Cuando bendecimos a un individuo de la colectividad, yo soy bendecido porque soy parte de ese cuerpo. Cuando el ojo ve algo en lo cual voy a tropezar con mis pies, todo el cuerpo es beneficiado. Cuando el ojo detecta la piedra en el camino, que va a impedir que me caiga, que me rompa la cabeza, que me rompa un brazo, que me rompa una pierna, el ojo detecta a tiempo el tropiezo. ¿Dónde está el tropiezo? Para que no se descalabre el cuerpo. Hermano, estamos llamados a usar nuestros dones para edificarnos unos a otros. Eres reconocido como alguien que busca con diligencia que sean usados en el pueblo de Dios tus dones. Busca con diligencia donde hay necesidades para tú ir a ministrar con esos dones y capacidades que tú tienes. Busca con diligencia que los hermanos te usen para la gloria de Dios, el beneficio de esa persona y de la iglesia en general. Tiene tú grandes dones y estás sentado allí simple y llanamente murmurando porque no te usan o porque la iglesia está fría o indiferente. ¿Mantiene tú esta iglesia caminando coja? Porque tú eres un pie de esta iglesia. Y no estás usando esa pierna para desempeñar tu papel de caminar o de caminante. ¿La mantiene miope? Porque tú eres ojo y no estás desempeñando tu papel de ver 20-20 como debe de ver, o de ver 10-10 como debe de ver. Porque tú, siendo ojo, no te has ocupado de ejercitarte en una buena visión. Obviamente, amados hermanos, para que podamos ser útiles en el uso de nuestros dones en favor de nuestros hermanos, debemos de crecer en el conocimiento de Dios, debemos de crecer en la devoción a Dios, debemos de crecer en el amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es posible ser útiles a los demás si previamente no experimentamos en nuestros propios corazones una llenura del conocimiento de Dios, una llenura del Espíritu de Dios, una vida de devoción y centrada en Cristo nuestro Salvador y Señor. Si no crecemos en fidelidad a Dios y a su pueblo, no podremos desempeñar con eficiencia y utilidad para nuestros hermanos los dones que poseemos. obviamente, que una vida de creyente infiel, una vida de creyente impuntual, una vida de creyente inmaduro, está imposibilitada de hacer un uso fiel de sus dones y de ministrar a las necesidades espirituales que tiene tu hermano o tu hermana. ¿Por qué? Porque los dones son para comunicar vida espiritual. Para eso son los dones. Y si tú has de comunicar vida espiritual a tus hermanos y hermanas, tú debes de estar lleno de esa vida espiritual que le va a inyectar al hermano, que le va a inyectar a la hermana. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿O no es así? Si usted está vacío de algo, usted no puede prometer dar lo que usted no tiene. Eso es imposible. Usted debe de ser llenado primero de la gracia de Dios y entonces de esa porción de gracia abundante que hay en su corazón, mediante los dones espirituales, usted podrá ministrar vida a ese hermano, a esa hermana que requiere y necesita de esa vida espiritual que usted, mediante los dones, le va a comunicar. Por eso, un creyente infiel, impuntual, inmaduro, definitivamente es un contrasentido. Se ve imposibilitado para ministrar a los demás con eficiencia la gracia de Dios. Si usted va a ser útil, si usted va a ser útil en el marco de usar sus dones, usted no solamente debe de mantener una relación de fidelidad con Dios, de amor a Dios, de devoción a Dios, de amistad con Dios, usted también debe de mantener una buena relación de amor, de amistad y comunión con los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted está peleando todo el tiempo con todo el mundo, ¿a quién usted va a ministrarle vida? ¿Cómo usted podrá ministrarle vida si usted está muerto? Para con su hermano. Usted podrá ser útil en el marco del uso de sus dones para con sus hermanos, en ese mismo ámbito o clima en donde usted establece con su hermano una relación respetuosa y horizontal. Somos hermanos y mi meta no es enseñorearme de ti, sino servirte a ti, para que tú seas bendecido por el Señor, bendecida por el Señor. No es mi opinión lo que yo quiero comunicarte, es el regalo de la gracia de Dios para que tu vida sea prosperada, santificada, para que tu vida sea realmente un canal de gozo para tu propia experiencia. Es lo que quiero, mi hermano, es lo que quiero, mi hermana, darte a través de mis dones. Usted debe de mantener una buena relación de amistad y comunión, de intimidad con su hermano, con su hermana. Y eso se debe de cultivar. Eso no nace automáticamente. Lo cual implica que usted tendrá que invertir tiempo en ese sentido. Para conocer a su hermano, para conocer a su hermana, para tener amistad con su hermano, para tener intimidad con su hermano, usted debe de tener una inversión de tiempo con ese hermano, con esa hermana, para compartir con él, para compartir con ella, en un plano familiar, amistoso. Pues es allí donde usted habrá de enterarse de cuáles son las necesidades, los problemas, las circunstancias y demás cosas donde usted podrá aportar su grano de arena para el bienestar de su hermano o de su hermana. Ah, usted tiene el don de consolación. ¡Qué bueno que usted tiene el don de consolar! Pero ¿cómo usted podrá consolar a alguien que usted no conoce? ¿Cómo le podrá llegar a las fibras íntimas de su corazón si usted no conoce a esa persona? ¿Quién le abre su corazón? ¿O quién le entrega las llaves de su corazón a alguien que le conoce? Nadie. Nadie. ¿Le entregará a usted la llave de su corazón si desconoce quién es usted? Por eso, hermano, se requiere y necesita que usted invierta tiempo para conocer e intimidar y crear un clima de amistad y de confianza con sus hermanos en la iglesia para que usted pueda realmente ministrar al corazón y a la vida de esa persona en todas las áreas, no solamente en algunas áreas, en todas, aún áreas íntimas y personales, que solamente se podrá llegar hasta allí cuando hay un clima de confianza y de amistad íntima. Si usted tiene problemas con su esposo o con su esposa, usted no va a hablar de ese problema con una persona que usted conoce. ¿O usted va a hablar con esa persona que usted no conoce? Por supuesto que no. Por lo menos si tiene 5 dedos de frente, ¿verdad? Usted no va a ir allí a decirle, mira, yo tengo una crisis con mi marido. Casi mente me da golpe. Me cayó a patada, trompada, mordía. Y yo lo aruñé. Usted no va a ir con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde alguien que usted no conoce. Por eso, hermano, la necesidad de que cultivemos un clima o ambiente en donde usted conozca a ese hermano, conozca a esa hermana, de tal forma que haya una relación de confianza horizontal entre usted y ella, o entre usted y él. Es allí en ese marco donde usted podrá usar sus dones para servirle a ese hermano, para servirle a esa hermana en aquellas cosas específicas para las cuales usted tiene respuestas de Dios. Qué bueno es cuando está operada la hermana y no tiene quien le sirva en su casa, ni recursos para pagar una doméstica que le ayude. Y llegan allí 3 hermanas de confianza. No solamente le lavan los platos, también la bañan a ella. Y la curan. Hay confianza en ese sentido. Por eso, con libertad, usted le abre la puerta de su casa, la puerta de su cocina y la puerta de su aposento para que llegue hasta allí y le sirva en el Señor, porque hay confianza. Para usar los dones en el marco de la iglesia del Señor, según la categoría del don que se posea, se debe de tener una relación correcta con Dios, se debe de mantener una relación correcta con los miembros de la iglesia y se debe de mantener una relación correcta con los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. Se cae de la mata, ¿verdad? No daremos este púlpito a una gente que está en conflicto con el pastor de esta iglesia. Eso no es que ni lo sueñen. Que ni lo sueñen. Este púlpito no se lo daremos a un creyente, no importa los dones que tenga, que se mantenga en guerra, en conflicto, en pleito, con los pastores de la iglesia, con los diáconos de la iglesia. Porque no le entregaremos el púlpito a Satanás. De ninguna manera. Entonces debe de haber una relación espiritual estrecha entre los miembros de la iglesia y los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque son los líderes los responsables de organizar la iglesia de tal forma que ella funcione en torno a sus dones. capacidades y talentos. ¿Para qué? Para que pueda funcionar como un cuerpo, como el cuerpo que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tiempo atrás se me acercó alguien que llegó a nuestra iglesia, procedente de otro contexto de iglesia. Fue a mi oficina con una queja muy amarga. Dice ella, la persona, que se sentía que se estaba secando aquí en nuestra iglesia, porque no le dejaban hacer nada. Yo me quedo mirándole a los ojos, fijamente. Digo, mi hermana, pero yo en 3 años que estoy en la iglesia no te he visto todavía la primera escuela dominical. Yo no te he visto a ti nunca en una escuela dominical. Pero tampoco te he visto a ti nunca en los cultos de adoración de la tarde. Y cuando va al culto de la mañana, llega tarde, pregunta, ¿a quién tú le vas a ministrar? ¿Y a ministrarle qué? O sea, ¿qué tú vas a enseñar en la iglesia? Yo te pregunto, ¿qué tú puedes ministrar a los niños? ¿Qué tú le vas a hablar a los niños? ¿De qué? Cuando en las cosas básicas y elementales, como adorar a Dios en público, tú no estás desempeñando tu papel de adorador, de adoradora, lo cual es fundamental y básico. Tú tienes buenos dones, grandes dones, gloria a Dios, qué bueno, pero tu vida te permite ministrar a la vida de otros a través de los dones que tienes. ¿Qué podrá ministrar a alguien que socava con su ausencia reiterada la adoración pública y corporal que la iglesia le debe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué podrá ministrar a alguien que se ausenta de manera voluntaria y medaganaria sin que haya ninguna razón bíblica que justifique su ausencia de la adoración a Dios? ¿De qué podrá hablarle al otro? Yo pregunto. Debemos recordar siempre que los dones son para ministrar vida a quienes están muertos. Son para ministrar vida a quienes están necesitando comer y beber de esa vida, para lo cual yo debo estar lleno de esa vida. Por ende, es natural que yo sea un asiduo participante de esos cultos y actividades congregacionales donde Dios ha prometido estar presente para llevar y traer vida a las almas de los hombres. Esta persona que se me acercó con esa queja amarga, vi cómo rodaban por sus mejillas dos espesas lágrimas. Ojalá y tus lágrimas sean de arrepentimiento, de dolor por tu pecado. Porque tú vas camino al infierno, vestida de un traje falsificado. ¿Puede usar sus talentos y sus dones una persona que es inconsistente, infiel, impuntual, inmaduro en el contexto de la iglesia del Señor? ¿Puede ser empleado como maestro, como predicador, como músico, música, quien no exuda piedad, devoción a Dios, quien es mundano o mundana? ¿Quién es un cometa en los cultos públicos? quien siempre llega tarde a la escuela dominical, quien se ausenta con mucha facilidad de los cultos de oración los miércoles, quienes nunca están presentes en actividades congregacionales como ayuno, etcétera, ¿pueden ser usados sus dones, hermanos, con eficiencia dentro de la iglesia? ¿Qué usted cree? Yo creo que usted me responda, hermano, porque yo soy un poco ignorante y necesito saber y aprender más cosas. Se requiere de una vida de armonía y consistencia entre la piedad pública y la piedad íntima para que usted pueda ser usado como un instrumento en las manos de Dios para edificar la iglesia por medio de los dones con los cuales usted ha sido capacitado. Debe de haber armonía en la relación suya con Dios, debe haber armonía en su relación con los hermanos y debe de haber armonía en su relación personal con los líderes a quienes Cristo ha colocado como pastores, diáconos de la iglesia bíblica de la Trinidad. Debe haber armonía. Gente que está en guerras con todo el mundo, créame, se mantendrán sentados ahí porque no creemos que estén capacitados para realmente ministrar a las necesidades íntimas de los miembros de la iglesia. Muchas veces encontramos hombres con grandes dones y talento para ministrar en público la iglesia del Señor. Sin embargo, su vida familiar le impide, le resta autoridad para ministrar la palabra de Dios mediante los dones que posee. Eso es triste también que se da, y se da en las iglesias. ¿Cómo podremos aquí poner a predicar a alguien de sumisión cuando tiene una mujer insurrecta en su casa? ¿Sumisión a qué? ¿Quién se someterá a un mensaje de alguien que en su casa no tiene autoridad para manejar sus asuntos familiares? Tristemente encontramos esposas que descalifican a sus maridos para el desempeño fiel de sus dones, porque con sus vidas predican exactamente lo contrario a lo que su marido debería de predicar desde el púlpito. Encontramos montones de mujeres con esa situación, de lo cual le darán cuenta al Señor, tarde o temprano. Podrá ser empleado en sus dones de predicador, de músico, de maestro, de maestra, alguien que en la iglesia lo hace como un ángel, y en la calle, en la casa y en el trabajo lo hace como el demonio, como el diablo. ¿Qué usted cree? ¿Podrá ser útil y vivir para la gloria de Dios y ministrar para la gloria de Dios a alguien que tiene esa circunstancia? Por supuesto que no, mis hermanos. Hay requisitos en la Escritura, requisitos no inventados por Francisco Guzmán o Dante Paz, no inventados por una iglesia X, no, requisitos establecidos por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, que han de ser observados por cada hombre y mujer que ha de usar eficientemente los dones con los cuales fue dotado por el Espíritu de Dios. Oh, mis amados, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios y gozar de Él por siempre, haciendo un uso diligente de los dones y capacidades que nos ha dado Dios para ministrar a su pueblo, en su nombre, para la gloria, el honor de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y obviamente para la felicidad y el bienestar, el gozo del pueblo de Dios. Cuánto gozo hay en recibir el fruto de un buen don cuando se acerca para ministrarlo. Hermano, pero cuánto gozo hay cuando nos acercamos para hacer el trabajo. ¿Quién se lleva la mayor tajada de gozo? ¿El que da o el que recibe? El que da, hermano. Hay una ley en la Biblia, es mejor dar que recibir. ¿Usted quiere una vida pletórica de gozo? Llena, repleta, completa de gozo. Entréguese en cuerpo y en alma a servir a través de los dones y talento con los cuales el Espíritu de Dios le ha dotado y capacitado. Amados hermanos, ¿cuáles impedimentos en el día de hoy te han impedido hacer un uso fiel y diligente de los dones con los que fuiste dotado por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el impedimento? ¿Es el pecado? ¿Es tu vida impuntual e infiel la que te impide hacer un uso diligente de los dones que tiene? ¿Es la indiscreción de tu carácter lo que te impide que los hermanos se te acerquen para buscar tu ministración? Una de las cosas que invalidan muchos dones es la boca que tienen algunos y algunas. La boca. Una boca suelta, una lengua suelta. Que en confidencia hacen algún bien y cogen de una vez, no tienen tiempo para publicarlo. Eso genera un clima de desconfianza y obviamente eso te invalidará para tú poder usar tus dones en el servicio de los demás. Por eso, mis amados hermanos, esta iglesia espera de cada uno de sus miembros, de cada miembro, que sea hallado fiel en el uso de los dones, para los cuales fuimos llamados y capacitados. Qué bueno que tú tienes un buen trabajo, que te permite ganar un buen dinero. Pero ¿es eso todo lo que tú debes de hacer como miembro de la iglesia? ¿Producir riquezas materiales? ¿No debes también, a través de los dones que te dio el Espíritu, producir riquezas espirituales? ¿Riquezas que a vida eterna permanecen? Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Eh? Porque sus obras, ¿cuáles obras? Esas obras que tú hiciste con los dones que Dios te dio, seguirán con ellos. Esos son bienaventurados, dichosos y felices. Que Dios nos ayude a ser útiles en su reino. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu fidelidad y compasión que nos ha dispensado en esta hora, al darnos el privilegio de ser ministrados en el hombre interior. Gracias por tu palabra viva, con la cual somos amonestados, corregidos, enseñados, instruidos para andar en la verdad. Te pedimos perdón, Señor, por haber sido negligentes, infieles, impuntuales en tu obra, para hacer la obra que tú nos has llamado. Perdónanos, Señor, y lávanos, límpianos, renuévanos, dásnos la oportunidad de comenzar de nuevo en el uso de los dones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.